Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy les traigo un tema. Yo no sé cómo me metí en esto, pero les traigo un tema que en el Instagram de Idea Fija, @idea.fija, lo llamé El Balance y la Sombra. Me imagino además que ese debe ser el título del podcast ahora que ya está subido a las redes. El Balance y las Sombras. ¿Cómo, de dónde viene esta idea de tema? Esta idea de tema viene de hablar del balance, de la idea de hablar del balance, de las ganas de hablar de la armonía y de cómo se alcanza la armonía. En un capítulo anterior hablé de la belleza como ideal. Y esta semana hice un posteo en mi Instagram personal, en el yo soy Alfredo, yo.soy.alfredo, en el que hablaba de la armonía. Y me ha resonado mucho esa idea en el último tiempo. Además que es un principio bien fundamental en mi vida y también en la vida de mi familia. Mis hijas me dicen que yo vivo pendiente de las energías, de cuidar las energías, como de la onda y de la atmósfera que hay en los lugares. Y que eso tiene mucho que ver con armonizar las cosas. Pero cuando uno habla de armonizar, está hablando de un principio que es distinto de la perfección, que es distinto de que algo sea impoluto, de que algo sea perfecto, que algo esté desprovisto de error. La armonía pareciera que le abre espacio al error. Me acuerdo cuando estábamos recién casados, mi señora me decía: no me gusta cuando las casas parecen departamento piloto, cuando tienen tal nivel de perfección que parecen inhabitadas o inhabitables. Parece como si uno fuera una molestia. Este sofá es tan perfecto que me da susto o me siento incómodo de sentarme en él. Y entonces me ha parecido que aparentemente la optimización de la belleza de un lugar no tiene que ver con la perfección, no tiene que ver con que esté todo ultra ordenado. Que tiene que tener una cierta naturalidad y que en esa naturalidad entonces tiene que haber una cuota de caos, una cuota de soltura, una cuota de flexibilidad, porque la perfecta limpieza y el perfecto orden parece incompatible con la vida hasta cierto punto. Yo entiendo que el óptimo es súper variable. Hay gente que necesita más desorden para poder sentirse cómodo en un lugar. Y hay gente que necesita menos desorden o muy poco desorden para sentirse cómodo en un lugar. Pero pareciera, al menos a mis ojos, de que siempre tiene que haber una cuota de desorden para poder sentir cierto nivel de naturalidad y de relajo en el ambiente. Varios amigos nos han comentado de que les gusta la energía de nuestra casa. También un amigo de mi hija lo comentó una vez. Me gusta la energía de esta casa. Y no vivimos en una casa particularmente ordenada, pero yo trato de cuidar lo más posible, dentro de lo posible, la energía del lugar. Y entonces, si hay desorden, disponer el desorden de la manera más armónica posible. Que es ordenarlo sin necesariamente ordenarlo por completo. Pareciera que al final las señales de buenas intenciones, las señales de preocupación, las señales de que aquí nos importa el orden, a veces pueden ser más potentes que simplemente el orden por completo, el orden absoluto. Y entonces, a veces, cuando no hay tiempo para ordenar, o cuando no hay tiempo para dejar las cosas impecables, se pueden hacer ciertos movimientos y se pueden disponer las cosas de cierta manera que ya hablan de que el desorden no nos es indiferente y que por lo tanto hay una buena voluntad y uno se siente más cómodo. ¿Cómo encontrar esa armonía? Para mí es un misterio. Yo reflexiono constantemente, mucho, acerca del yin-yang, como símbolo. Ese símbolo que equilibra en partes iguales la luz y la oscuridad, el blanco y el negro. Aún así entendiendo que el blanco siempre tendrá una esencia negra y el negro siempre tendrá una esencia blanca en su interior. Y cuando lo observo siempre me pregunto cuánto de orden y cuánto de caos nos toca. ¿Cuán equilibrado debemos vivir el yin-yang en nuestras vidas? ¿Será que el 50 y 50 es la medida correcta? ¿Será que el balance de la balanza equilibrada por completo será lo correcto? ¿O estaremos llamados a vivir más en un lado, sabiendo que no nos vamos a poder librar del otro? Y entonces, ¿estamos llamados a intentar vivir en el lado blanco a pesar de que el negro siempre esté ahí? ¿O estamos llamados a atravesar el negro profundo en busca de ese punto blanco central? Pienso mucho en el yin-yang. Y como un misterio a explorar. Y lo observo en busca de respuestas para mi vida. Pareciera que somos criaturas de luz. Esa es mi impresión, al menos ahora. Que somos criaturas de luz, que estamos llamados a tratar de habitar el blanco. No a rechazar el negro, porque si tratamos de rechazar la oscuridad, entonces tenemos que rechazarlo todo. Y entonces pareciera que lo ideal es quedarnos con esa porción de negrura que nos recuerda que el otro lado existe. Y vivir en el blanco lo más posible, dándole la bienvenida a ese punto negro. Me he encontrado muchas veces en mí y en otras personas con esa frustración de querer un mundo, no querer un mundo mejor, querer un mundo perfecto, un mundo donde estas cosas no pasen, un mundo donde esto no ocurra. Y ese camino, al menos a mí, pero también lo he visto en otras personas, pareciera llevar a una amargura absoluta, que en vez de iluminarnos, ese camino nos oscurece y nos lleva a querer despreciar el mundo porque es imposible iluminarlo por completo. Y por otro lado, pareciera que quienes son más sabios y quienes están más iluminados parecieran no estar en disputa con la oscuridad, sino que estar en contacto con esa oscuridad. Pero porque están en contacto con esa oscuridad, valoran y aprecian la luz de manera especial y particular. Como si el vivir en el esperar un orden perfecto fuera una condena a, mira, si tú querés orden perfecto, tu única opción es morir porque vivir es desordenar, porque vivir es intervenir. Si tú esperáis que la cocina esté siempre lista, no vaya a poder cocinar, y no vaya a poder comer, y no vaya a poder vivir. Entonces tiene que ensuciarse y tiene que entrar el caos. Pero también para poder mantenernos vivos tenemos que poder dejar entrar ese caos y al mismo tiempo dejarlo salir. Y entonces ojalá tener la cocina lo más ordenada posible como un valor superior a tener la cocina impecable siempre. Quizás parece obvio, pero yo creo que a mí al menos el mundo digital, el Instagram, las apariencias, los filtros, que muchas veces ocultan el lado caótico de la vida, más que engañarnos respecto al resto, que yo creo que ya todos sabemos y estamos conscientes de eso, yo creo que a veces me tienta a descalibrar mi ideal y querer la casa perfecta y querer que mi computador esté perfecto o mi celular esté perfecto o mi escritorio esté perfecto o que nada tenga polvo o que nada tenga un rayón. Y cuando me conecta con ese ideal, entonces la frustración está a la vuelta de la esquina. Y que la palabra armonía, la palabra buscar la armonía, para mí la armonía como valor tiene que ver con que todo tiene un lugar, un momento y un lugar. Entonces, el caos tiene un momento y un lugar. Las carcajadas tienen un momento y un lugar. Los gritos tienen un momento y un lugar. El desorden tiene un momento y un lugar. La suciedad tiene un momento y un lugar. Y el ir dándole lugar a esas cosas, pero dándole el lugar que corresponde, pareciera ser una manera más armoniosa de vivir, más amorosa de vivir. Pareciera abrirse a la naturaleza ordenada y caótica de la vida a la vez. Pero a su vez tiene un desafío y una dificultad enorme. Y tiene que ver con entender entonces que la vida no termina. Porque ese orden se va a ir. Y el desorden va a llegar. Y va a tocar de nuevo ordenar. Y va a tocar de nuevo limpiar. Y va a tocar de nuevo comer. Y va a tocar de nuevo ir al baño. Y va a tocar de nuevo dormir, y va a tocar de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y entonces, para mí la armonía es una invitación a abrazar que la vida no se supera y que para mi lado intelectual que quiere resolver la vida, resulta a ratos frustrante. Pero también invita a entender que la vida se puede ir solucionando día a día y que ese problema que tengo ahora se puede solucionar y luego vendrá otro que también se va a poder solucionar y que entonces el juego de la armonía nunca termina y por lo tanto más vale que me reconcilie con él lo antes posible. Más vale que me abuene, más vale que aprenda a amarlo. De que si quiero hacer libros, entonces más vale que me guste. De que si quiero hacer mentorías, más vale que me guste. De que si quiero tener una familia, más vale que me guste. Si quiero tener una casa, más vale que me guste. Porque esa casa va a tener problemas. Porque esa familia va a tener problemas. Porque esos libros van a producir problemas. Y porque esas personas que voy a acompañar en mentorías también van a tener problemas. Y me van a traer problemas. Me van a traer problemas. Hay personas, hay pensadores que dicen que los humanos somos resolvedores de problemas. De que esa es nuestra cruz. De que esa es nuestra invitación. de que eso es lo que hacemos sí o sí, de que no hay forma de librarnos de eso. Y yo comparto esa idea porque al final estamos llenos de entretenciones que, si uno las mira en detalle, son problemas. Un videojuego es un problema a resolver. Un juego de tablero también es un problema a resolver. Un partido de fútbol es un problema a resolver. Una película, una historia, es un problema desenvolviéndose. Y vincularse con una historia, vincularse con una película, es vincularse con un problema que no necesariamente es mío, o que sí es mío. Y entonces vamos a esos lugares en busca de disfrute, a buscar problemas. Y yo creo que la clave de los juegos es que son problemas que, si no resolvemos, no pasa nada. Pero si sí resolvemos, pasan cosas. Y entonces pienso que la vida también se trata de eso. De decir, tengo estos problemas. Si no los resuelvo, entre comillas, no pasa nada. Porque pasan cosas, pasa la vida misma. Pero entre comillas no pasa nada tampoco. Está lleno de evidencias en las que el problema nos superó. De que no pude, no lo conseguí. Y entonces el problema pasa a ser cómo lidio con eso, con la frustración o con la derrota. ¿Cómo armonizo eso con la victoria? Yo creo que si uno se detiene un momento a pensar en una vida que es solo luz, solo perfección, solo victorias, rápidamente nos damos cuenta de que pierde el sabor. De que para que una victoria tenga sabor a victoria, la derrota tiene que ser una posibilidad real. Para que un éxito sea un verdadero éxito, el fracaso tiene que ser factible, posible y visible. Y entonces, para que una casa ordenada se pueda disfrutar como tal, hay que haber experimentado el desorden para saber que ese desorden existe. La historia de Buda tiene que ver con eso, ¿no? Con haber vivido en un mundo perfectamente ordenado que no me permite conocer lo maravilloso de un mundo ordenado. Y no es hasta que Buda conoce el desorden, el caos, la enfermedad y la muerte, que entonces la vida se vuelve algo digno de ser celebrado, y el orden de ser agradecido, y la sabiduría de ser bienvenida. Como ese contraste que nos da perspectiva. Es por eso que, para hablar de armonía, sentía que tenía que hablar de la sombra, de la oscuridad, de la muerte, de la enfermedad. No como algo que justifique. No como algo que... No quiero decir que entonces la muerte es buena, o la enfermedad es buena, o que el desorden y el caos es bueno. Pero lo que sí quiero decir es que pareciera ser necesario el fracaso, la derrota, la muerte, la enfermedad, parecieran ser necesarias en la experiencia humana para poder disfrutar de sus opuestos. Pareciera que nuestra existencia material está ligada fuertemente a ese fenómeno. Y entonces no hay comida más rica que la que se come con hambre. y el placer de poder hacer pipí después de haber estado aguantando mucho tiempo es enorme. Y el placer de acostarse en la cama después de un día de mucho trabajo es gigante. La ausencia de luz ciega, pero el exceso de luz también. Y entonces, los seres luminosos que somos necesitamos luz en la proporción exacta. Y para encontrar su balance se necesita la sombra. He estado pensando mucho en hacia dónde equilibrar este podcast a futuro. ¿Qué es lo que va a tocar? ¿Qué viaje emprender? ¿En qué caverna adentrarnos? ¿Cómo salir del orden perfectito en el que está idea fija? Todavía no lo tengo resuelto. Todavía no lo sé. Quizás todavía es tiempo para seguir teorizando un rato. Pero ahí a la vuelta de la esquina ya siento algún llamado a alguna aventura, a hacer algo. Con este espacio. Así que les voy a mantener informados porque creo que toca armonizarlo hacia la sombra. Y por eso creo que este capítulo es un capítulo importante para el proceso de este podcast. Los invito a acompañarme en este camino, a seguirme en redes sociales, a seguirme en el Instagram, @idea.fija, a comentarme qué les parece este capítulo, qué es lo que ven, qué está pasando con este podcast y qué se imaginan que podría pasar. Y también a seguirme en mi cuenta personal, @yo.soy.alfredo. Todo en Instagram, que está siendo mi red social principal en este momento. Les mando un abrazo grandote. Espero que disfruten esta semana, la semana en la que estén cuando escuchen este capítulo. Y les quiero dejar una pregunta. Es de las cosas que tengo ganas de hacer al final de los capítulos. Creo que ya lo he hecho en un par. Y la pregunta, para que la piensen para ustedes, es: ¿qué momento difícil, doloroso, qué fracaso, qué dolor en la historia de su vida los ha ayudado a mirar su vida con otros ojos? ¿Les ha dado perspectiva? ¿Qué dolor o experiencia dolorosa venía con un tesoro para el futuro, escondido? No quiero decir que la experiencia haya sido buena necesariamente, pero que sí les sirvió para mirar mejor, de mejor forma, el mundo y la vida. Les mando un abrazote y nos escuchamos en un próximo capítulo de este podcast que se llama Idea Fija. Que estén bien. Chao.